Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @tecnomasargentina y hacé tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
Días a todos, este es el espacio de Misioneros del Amor. Y para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo a través de las redes, lo pueden hacer como Graciela López Abad por YouTube, Instagram, TikTok, y pueden ingresar a mi página Numerología y Más, donde van a encontrar un curso de numerología transgeneracional, que son 14 clases, y una primer clase gratis. También van a encontrar en próximos días una parte que va a seguir ampliándose de ir profundizando en diferentes áreas para descubrir cómo desencriptar aquellos datos que nosotros traemos desde que nacemos a través del nombre completo. Van a ser como módulos que ustedes pueden adquirir, aunque no hayan hecho el curso primero, porque yo voy a aclarar y voy a explicar muy bien. Pero para aquellos que van siguiendo una trayectoria, el primer nivel que tiene 14 clases, después un nivel de 7, otro nivel de 7, van a seguir ampliando profundamente lo que tiene que ver con la numerología transgeneracional, que no solo me ha cambiado la vida a mí, sino a todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de descubrirla. Por otro lado, van a encontrar también los dos primeros mazos de cartas, que son tus vidas pasadas en tu vida actual, este, y tu propósito de vida, dos mazos que verdaderamente son profundamente esclarecedores. Hoy vamos a usar un poquito este, pero en términos generales, y el de vidas pasadas en tu vida actual. Lo interesante es que en esas 40 cartas, cuando uno hace una pregunta específica y quiere ver lo que está sucediéndole, con qué otra vida está relacionada, van a descubrir como si fuera una historia mágica. Algo que les plantea y les trae una apertura a nivel emocional muy interesante, que funciona hasta ahora con todas las personas. Bueno, y hoy vamos a continuar también con este libro maravilloso que es La Magia del Perdón, de Gonzalo Gallo González. Y voy a contarles esta parte: bondad y maldad. Anthony de Melo tiene una historia encantadora sobre este tema de la maldad y la bondad. Pues bien sabemos que en Occidente tendemos a separarlas con rigidez, mientras que en Oriente suelen considerar el tema con una visión flexible y armonizadora entre los opuestos, conocida como Advaitam entre los hindúes. De Melo cuenta que un predicador hablaba a un grupo de niños africanos sobre el bien y sobre el mal. Para hacerse entender, se sirvió de una ingeniosa comparación. Les dijo que imaginaran una varita que él tenía en la mano y que era mágica, y que con ella los iba a tocar a todos en la cabeza, y los que se portaban mal se iban a poner totalmente blancos, y los que eran juiciosos y aplicados se iban a poner negros, muy bien negros. Todos los niños eligieron uno de los colores, pero una niña permaneció pensativa en su pupitre. «Elige uno de los colores», le dijo el predicador. «No me voy a poner», dijo ella, «ni blanca ni negra». «¿Y entonces cómo vas a quedar?» «A rayas», dijo la pequeña. «A rayas somos todos, aunque nos guste etiquetar a las personas como buenas o como malas». Influenciados por los estereotipos de las películas, los folletines y las telenovelas, aún en el más perverso hay infinitas posibilidades para la bondad, decía Séneca en la antigua Roma. Hasta el último momento debemos darle a cada ser humano la oportunidad de cambiar. Quienes hemos visitado cárceles y dialogado con asesinos y delincuentes, sabemos que las personas equivocadas pueden abrir los ojos y encontrarse con Dios y consigo mismas en cualquier momento. La historia de Julián, narrada a continuación, es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. La historia de Julián. Recuerden que estos son todos casos reales, no son inventos. A una cárcel de Filipinas llegó hace unos años un capellán llamado Peter, a quien le gustaba servir en esos ambientes. Era una persona con estudios de psicología y dominaba varios idiomas. En su primera visita le llamó mucho la atención un recluso alto, fornido y muy huraño que todo el tiempo permanecía pegado a la pared. No hablaba y sus ojos eran dos puñales afilados. «¿Quién es ese prisionero?», le preguntó al director del penal. «Es un hombre sumamente peligroso, pues ha matado a muchas personas. Ya está en la pared final, está en la parte final de su condena. Desde que llegó, guarda un silencio absoluto. Todo el tiempo permanece junto a la pared y los demás prisioneros le tienen pánico. Por favor, tenga cuidado con él». El padre Peter tenía la costumbre de recoger obsequios para los presos y el siguiente sábado, cuando llegó con ellos a la cárcel, se acercó a Julián para entregárselos. Esto los recibió él sin decir nada, no respondió al saludo del sacerdote ni a ninguna de las preguntas que amablemente él le hizo. No obstante, el padre le hizo saber claramente que quería ser su amigo y que estaba dispuesto a ayudarle. Esta misma escena se repitió muchas veces. Julián continuaba en su sitio y su mirada aún despedía fuego. Recibía los regalos del capellán, pero no soltaba prenda. Nunca sonreía e ignoraba a su interlocutor. Mientras tanto, el padre no dejaba de orar y le pedía a Dios luz para actuar, porque estaba seguro de que había algún medio para entrar al corazón de Julián. El padre Peter era un convencido de que todo el mundo era bueno, aunque obrara mal. En respuesta a sus esfuerzos y a su llamado, una voz interior le susurró al padre estas palabras. Con toda claridad, hazle sentir que él es bueno, tal como tú lo crees. Y eso fue lo que hizo en su próxima visita a la prisión. Como de costumbre, repartió los cepillos, las cremas de dientes, los dulces, los cigarros entre los prisioneros. Y por último se acercó a Julián, pero esta vez no lo saludó con las palabras de siempre. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿Cómo amaneció el bueno de Julián? Y ocurrió el milagro. Por primera vez Julián habló y dijo con brusquedad: Yo no soy bueno, yo soy malo, soy un asesino. El padre sabía que había entrado al alma de Julián, que había tocado el fondo de su corazón. De ahí en adelante el diálogo continuó más o menos de esta forma, con palabras cortantes. Aunque hayas hecho el mal, tú eres bueno, le dijo el sacerdote. No, yo soy un homicida y una bestia, soy un delincuente. Nadie es malo a pesar de sus fallas. No, yo desde niño he sido malo con todos. ¿Con quién vivías cuando eras niño? Nunca supe quién era mi padre. No tuve hogar y me crié en un ambiente de miseria y de privaciones. Desde pequeño acumulé odio y resentimiento hacia todos y hacia la vida. Julián, ¿serías capaz de matarme a mí? Ante esta pregunta, bien calculada por el padre, Julián no solo continuó hablando, sino que suavizó un poco su mirada turbia y dijo: No, padre. Ni pensarlo. Usted ha sido muy bueno conmigo todo este tiempo y yo ni siquiera le he dado las gracias. Sería incapaz de hacerle daño. Antes, bien, avíseme cuando algún interno intente hacerle daño y ese desgraciado se las va a ver conmigo. No eres tan malo como crees, agregó el sacerdote. En el fondo eres bueno y cuando quieras puedes iniciar un nuevo camino porque el perdón y el arrepentimiento obran magia en nuestra vida. Piensa que fuiste creado por el bien y que ese bien está muy dentro de ti como una luz que quiere brillar en un espejo empañado. Tú eres un regalo de Dios para muchos. El padre se fue y la felicidad danzaba en su interior. Esa noche le dio las gracias a Dios y siguió orando por Julián. El siguiente sábado lo saludó de la misma manera y Julián habló de nuevo y lo siguió haciendo de ahí en adelante. En distintas ocasiones conversaron sobre el bien y sobre el mal, el perdón y el cambio. Poco a poco el detenido se retiró de la pared y cambió en algo su agresividad por amabilidad. En cierta ocasión, cuando el padre cruzaba el patio, sintió a alguien que lo seguía. No sin cierta preocupación, miró hacia atrás. Y en efecto, un prisionero andaba detrás de él. ¿Quién era? Era Julián, que hacía las veces de guardaespaldas, queriendo demostrarle al sacerdote que estaba dispuesto a defenderlo en caso de que alguien quisiera atacarlo. Un día, el padre Peter se despidió de sus amigos prisioneros y viajó a China a continuar su labor. Años más tarde fue a Estados Unidos y cuando menos lo esperaba, recibió un sobre procedente de Filipinas. Lo abrió y se alegró mucho al ver que se trataba de una larga pastoral de Julián, en la que anexaba fotografías de su esposa y de sus niños. En la carta le contaba cómo había iniciado una nueva vida. Se había casado con una excelente mujer y trabajaba honradamente. Todo era como un sueño, pero hubo algo que casi lo hizo llorar al padre, y fueron estas palabras. Padre, el día que usted me saludó poniendo énfasis en las palabras bueno y hablamos sobre eso, para mí fue una revelación. Esa noche no pude dormir dándole vueltas al asunto y mirándome a mí mismo con nuevos ojos. A partir de ese día, mi vida fue diferente. Usted fue la primera persona que vio algo bueno en mí y me lo hizo sentir. Hasta entonces siempre me veía como un animal, una bestia y un ser digno de rechazo y de condena. Usted vio la bondad que yo tenía guardada y me ayudó a descubrirla y liberarla. Al hacerlo fui libre, incluso aún dentro de la cárcel. Gracias, Padre, infinitas gracias. Estos hijos míos son también suyos. Por favor, siga ayudando a todos los que no se quieren, para que puedan sentir que son regalos de Dios para la humanidad. Usted tiene razón. Nadie es malo y todos somos hijos de Dios. Todos somos buenos, aunque estemos equivocados. Dios, querido Padre, lo siga bendiciendo, porque ahora yo soy un hombre nuevo. Tres pasos para perdonar. El primero es amarnos a nosotros mismos. El segundo paso es sentirnos amados por Dios y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y tercero, amar a la otra persona es el tercer paso del perdón. No en vano, el programa de los lunes que comparto con el licenciado Nicolás Dañolo a las 18 horas por este espacio de Mantra FM se llama Maitri, que es amigo incondicional de uno mismo. Solo podemos llegar a esto si somos amigos de nosotros mismos. Y ahora voy a compartir con ustedes cambiar el por qué por un para qué. Un libro que nos enseña a perdonar es el que trae los 12 pasos del camino de liberación de los adictos al alcohol y las drogas. Ellos son conscientes del mal que han hecho y en su experiencia de amor y humildad le dan suma importancia al perdón sincero y a la sanación. Todos los pasos encierran valiosas enseñanzas. Y el paso quinto está dedicado directamente al perdón y a cerrar heridas abiertas. En una reunión de Narcóticos Anónimos, le escuché a un hombre rehabilitado una de las lecciones más interesantes que alguien me haya podido dar sobre el manejo de los problemas, los golpes y los males. Ese hombre de raza negra poseía un extraordinario poder de comunicación y una gracia seductora. A pesar de ser un humilde empleado, y en su charla reconoció que esos talentos los había usado antes para su perdición. Por el alcohol y la droga perdió sus más preciados tesoros: familia, amigos, salud, trabajo y dignidad. Toda la vida se había atormentado preguntándose por qué su padre lo había abandonado, casi desde su nacimiento, porque había soportado miseria y humillaciones y por qué había caído en las redes del alcohol y de la cocaína. Un día después de muchas negativas, aceptó ir a una reunión de Narcóticos Anónimos y ahí volvió a nacer. En su charla, este hombre dijo que todo cambió en su vida cuando Dios le dio luz para preguntarse, ¿para qué sucedió todo aquello? Nada en la vida es casual. Y lo mejor que podemos hacer es leer los acontecimientos en clave de aprendizaje y de maduración. A todo le podemos encontrar un sentido positivo que aún nos ayude a crecer. Como bien nos enseña en sus libros el famoso psiquiatra Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración empleados por los nazis. No está mal preguntarse el por qué, si eso nos sirve para conocernos mejor, sacar enseñanzas y no repetir errores. Pero eso debe hacerse de una sola vez y para siempre, en lugar de estar día a día con un martilleo que nos ofusca y nos destroza. Cuando nos preguntamos para qué, la búsqueda inteligente de respuestas no puede llevar a otra visión de la realidad y sin pregonar un fatalismo esclavizante ni hablar de un destino ya marcado, porque eso no es así. Entendemos que todos los actos tienen un propósito que siempre nos van a orientar hacia el bien. En su libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Miren qué título. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? El rabino Harold Kushner cuenta la tragedia que vivió con su hijo Aaron y nos enseña a reciclar en el alma y a sacar bienes de los males. Su testimonio es impactante y le ha servido a millares de lectores a llevar sus cargas con serenidad. Recuerden el libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No es fácil ver cómo nuestro propio hijo se ve marchitando y arrugando desde la infancia debido a una terrible enfermedad llamada progeria o envejecimiento prematuro. Al terminar de leer su obra, uno no ha resuelto todas las preguntas, eso es verdad, ya que ante el mal siempre se nos quedan muchos interrogantes sin respuesta, pero sí ha aprendido a hacer las paces con Dios y con la vida. De hecho, el título de su famoso libro debería ser ¿Para qué le pasan cosas malas a la gente buena? No las manda Dios, ¿eh? No son castigos de un destino traicionero. Tampoco son siempre inevitables. Pero si están allí para subir peldaños en el arduo ascenso de crecimiento espiritual, bienvenido sea. Más aún, usted puede creerlo o no, pero gran cantidad de personas espirituales saben que todos vivimos lo que nosotros elegimos vivir antes de nacer, guiados por Dios y, por supuesto, por los seres de luz y nuestro ángel guardián. Se dice que nuestra alma programa libremente el tipo de vida que ha de vivir al encarar, siempre con el fin de aprender nuevas lecciones del amor. Desde esta óptica no hay nada malo ni bueno. Solo hay enseñanzas y experiencias de crecimiento. El cáncer es lo mejor que me ha pasado y gracias a él soy una mejor persona, dice el ciclista americano Lance Armstrong. Y aquí les voy a leer el perdón de Bolívar. El postrer mensaje de Simón Bolívar, ya moribundo, nos brinda un gesto de perdón que vale la pena destacar. Mis enemigos profanaron lo que es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, los cuales me han conducido a las puertas de este sepulcro. Yo los perdono. Y unas palabras de unidad y reconciliación cierran este último mensaje dictado por Bolívar a un notario. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Sí, al sepulcro. Es lo que me han dado mis conciudadanos a quienes perdono. Un hermoso testimonio de un luchador tan rico en valores y en contradicciones, en ego y en entrega. Bolívar entendió que la mejor manera de irse ligero de equipaje era a través de un perdón generoso. ¿Qué les parece si antes de continuar con este maravilloso, maravilloso libro? Me quedé pensando, voy a tratar de buscar este libro del rabino Harold Kushner, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Con esto de esta enfermedad de su hijo, que es la progenia. Yo he dedicado un taller dentro de todos los talleres de rejuvenecimiento en la vida eterna de las enseñanzas del doctor Grabovoi, especialmente a una hermosísima niña que extendió su vida mucho más de lo esperado, porque llegó a los 16 años, viendo partir a otras de sus amigas también con progeria, en esto de esta enfermedad de un envejecimiento prematuro. Dediqué ese taller, obviamente con todo lo que eso implicaba, porque era un canto a la vida, porque esa jovencita no había dejado nunca de dar amor a manos llenas, de brindar todo lo mejor de sí, a sonreír y a dar una enseñanza primero a sus padres, gigantesca, y a todos los seres que tuvieron la dicha de conocerla. Quisiera compartir con ustedes de este mazo de cartas, tu propósito de vida. Vamos a hacer una lectura para todos nosotros. Una lectura que les voy a explicar a ustedes. Recuerden que estas cartas se dividen, son 40 cartas, pero se dividen en tres partes. Tenemos la parte del ego, ¿sí? Son 9 cartas del ego, del 1 al 9. Y tenemos 9 cartas del alma, ¿sí? Como contrapartida. Y luego tenemos 22 cartas, que son el propósito de vida. Ese propósito de vida va a tener que ver con la pregunta que uno se haga. Esa pregunta que probablemente va a tener que ver con quizás lo que no encontramos respuesta, quizás con alguna preocupación, algún problema que estamos atravesando. Recuerden que siempre, siempre, todo es para bien. Entonces, lo primero que hacemos es tomar el montoncito de las cartas del ego para ver cómo puede estar nuestro ego confundiéndonos. Recordemos que el ego siempre tiende a confundirnos, a llevarnos por el camino equivocado. Entonces, vamos a empezar a mezclarlas. Y vamos a ver, esto recuerden, es para todos nosotros, todos los que estamos en este momento juntos, y los que se van a sumar cuando estemos compartiendo por diferido. Porque recuerden, pasado, presente y futuro están unidos, nunca separados. Bueno, entonces voy a pensar en cada uno, incluyéndome, en qué nos está obstruyendo nuestro ego. ¿Cómo puedo descubrir y ver qué le pasa a nuestro ego en estos momentos, a cada uno con el tema que esté atravesando, no importa cuál fuere? ¿Sí? Bien, entonces, yo tengo las 9 cartas del ego, ¿sí? Acá las ven, y voy a sacar una, la que yo sienta, ¿ok? Esto para todos. La pongo dada vuelta, la dejo acá todavía. Bien. Y ahora voy a ir a preguntar qué necesita nuestra alma para poder guiarnos por este camino correcto, más allá de que nuestro ego esté enojado, molesto, incómodo o esté como tratando de obstruirnos el camino, como decimos vulgarmente, ponernos un palo en la rueda, un palo en la rueda. Entonces voy a mezclar ahora para todos nosotros nuevamente las cartas del alma, a ver qué mensaje nos quiere dar nuestra alma hoy. Perdónenme. Ni siquiera puedo elegirlas. Ni siquiera puedo elegirlas. Mientras yo estaba hablando y mirando la cámara, sale una carta. La voy a poner dada vuelta y tengo que dejarme guiar, obviamente, para el bien de todos. Las dejo acá y ahora voy, me pregunto y pregunto. Padre, ¿para qué sucede esto en la vida de cada uno de nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de esto que estamos atravesando cada uno en su modo, en su tiempo, en su situación? Algunos más complejas, otros menos, pero cada uno lo está atravesando. Bien, vamos a mezclar las 22 cartas, ¿sí? Las 22 cartas que representan el propósito. Y vamos a ver cuál es ese propósito, recordando siempre que es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para elevarnos, por sobre todo. Bien, acá tengo las 22 y ahora con ustedes voy a elegir una, la que yo siento. Muy bien, las pongo aparte y las vamos a empezar a leer juntos. Ok. La carta del ego que aparece es el dudoso, es la carta número 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ¿cuál es el palo en la rueda que nos está poniendo nuestro ego en estos momentos a cada uno de nosotros, por el motivo que sea y por la situación que sea. ¿Cuál es ese palo en la rueda? La duda. La duda. Y yo les pido a cada uno de ustedes que empiecen a darse cuenta. La duda, llévenla al área, al tema que a ustedes los preocupa. O al tema que ustedes no encuentran el modo, la forma, la salida. Dudar los hace estar en cualquier parte. No saber dónde situarse. No encontrar su lugar. Bien, y ahora vamos a ver qué nos dice el alma. ¿Vieron que la carta era como que se me salió de la mano? Miren cuál es. Es la carta número 9. Ahora les voy a explicar a ustedes. La carta número 9 es la carta del sabio. Quiero mostrarles primero la del ego, la del palo en la rueda, que se vea muy bien. Es el dudoso, ¿ok? Bien. Es el número 2, es la carta número 2. Mientras que la carta del alma que salió es la carta número 9, que es el sabio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el alma? Esto que estamos pasando, esto que está atravesando cada uno de ustedes, los que están viendo ahora el programa y los que verán después, es, y nos dice el alma claramente, para un logro de una sabiduría increíble, que no se podría conseguir de otra forma, que se consigue cuando uno se supera a sí mismo, que se consigue cuando uno deja de dudar y tiene la certeza, la seguridad de que está haciendo lo correcto. Ahora bien, acá entra mi parte numerológica, esto también. Si yo sumo el 2 más el 9, o sea, el ego más el alma, me da un 11. Esto se los agrego yo a ustedes. ¿Saben qué nos dice? Porque esto es un mensaje colectivo. Que lo que estamos viviendo tiene que ver con vidas pasadas. Tiene que ver con historias de vidas pasadas. Que estamos cerrando en este final de los tiempos. Fíjense. Ahora vamos a leer, dentro de esas 22 cartas, la que salió en lo que llamamos el propósito de vida, pero el propósito de eso que estamos preguntando. ¿Cuál es el propósito? Miren, esta es la carta. La dulzura. Con estos gatitos preciosos que están ahí. ¿Qué significa? Significa que si nosotros salimos de esa duda, si nos damos cuenta que todo esto que estamos viviendo es verdaderamente para adquirir un mayor estado de conciencia y de sabiduría, yo les puedo asegurar que tiene mucho que ver con la historia de Julián, el asesino que estaba en la cárcel y que el sacerdote logró transformar tocando su corazón. Porque esta carta nos muestra verdaderamente que despertar en nosotros esa dulzura es la herramienta que abre los corazones, que abre las puertas. Porque cuando uno trata y es tratado de esa forma, todo cambia. Ojalá les haya servido de todo corazón. Ahora sí me encantaría que hagamos todos una pequeña visualización. Por favor, cierren todos los ojos que deseen, los que están ahora y los que lo verán en diferido. En este momento, este es un momento para nosotros, pura y exclusivamente para nosotros. y vamos a conectarnos. Primero, con el momento presente. Segundo, con nuestro cuerpo, que es nuestro templo, ese templo de esta vida que es una gloria. ¿Saben algo? Recuerden esto, dicho directamente por el médium Divaldo Franco. Hay en el mundo espiritual 28 mil millones de almas queriendo tener un cuerpo físico y no pueden. Repito la suma, 28 mil millones de almas que desean contar con un cuerpo físico en esta vida. Aquí somos cerca de 8 mil millones los seres que estamos encarnados. Ojalá todos podamos captar el privilegio que implica estar en este momento en la Tierra. Cerrando pues los ojos y tomando conciencia del espacio en el que estamos, de nuestro bendito templo llamado cuerpo y de la maravillosa oportunidad que tenemos de estar vivos. Hoy, día 20 de agosto del 2025, poniendo las manos en nuestro corazón como solemos hacer, vamos a comprometernos, un compromiso profundo con nuestra alma y obviamente con Dios, de transformarnos en este mismo instante, al darnos cuenta, al reconocer el privilegio que tenemos de estar vivos, de estar aquí en esta tierra. Vamos a comprometernos a brindar amor a manos llenas a todo aquel que lo necesite. Y vamos a mirar con buenos ojos a cada uno y a cada ser. Esto no quiere decir que no sepamos las cosas que van sucediendo, simplemente vemos más allá. Somos capaces de atravesar el bosque y encontrar el cielo. Y en el día de hoy, cada uno de nosotros puede, si así lo desea, comprometerse a traer un poquito de este cielo a la Tierra, para que este amado planeta creado por nuestro amado Padre Creador se convierta en lo que debe ser. Ya estamos en camino. Ya todos saben que estamos frente a dos mundos. Y en estos dos mundos las cosas son muy diferentes. En el viejo mundo de la 3D, todo es sufrimiento, dolor, tropiezos, dificultades, trabas. Todo cuesta. Avanzar cuesta. Mientras que en el otro mundo de la 5D, este mundo es para los que están libres de equipaje, para todos aquellos que no cargan densidades, para todos aquellos que no cargan dolor, sufrimiento, enojo, rabia, ya no está más, porque lo han liberado. Y así pueden estar libres y brindar lo mejor de sí a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se trata de transformarse en verdaderos faros de luz para todos aquellos que necesiten encontrar esa luz en el medio de su tormenta. En el día de hoy, a todos aquellos que quieran acoplarse, hacer ese faro de luz, bienvenidos sean. Y así traeremos un poquito el cielo a esta tierra. Que así sea y así será, siempre dando gracias a Dios. Para cada una de las personas que está atravesando una situación compleja y difícil, recuerden que no están solos. Recuerden que hay muchos más seres que son capaces de atravesar, igual que ustedes, tormentas. Conozco a personas maravillosas, personas comunes, que están atravesando momentos muy fuertes, quizás complicados, pero no bajan sus brazos, porque saben que hay un para qué, porque saben que el amor siempre gana, que la luz no se extingue y que estamos viviendo el momento más increíble para toda la humanidad, el más increíble, el más maravilloso. No lo desperdiciemos. Estamos viviendo una oportunidad única, encarnados, de saltar, de hacer ese salto cuántico. Obviamente que el planeta es uno, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto de elegir el mundo de tercera dimensión o el mundo de quinta dimensión? Se trata de cómo vibramos, de cómo sentimos, de si somos capaces de trascender todo lo negativo que nos vino pasando o nos pueda todavía estar pasando y ver la luz, verdaderamente ver la luz. Quiero recordarles que este viernes estará el programa de Todo es Posible, en los viernes siempre bendecidos, acompañada con el licenciado Nicolás Dañolo, en este programa donde todo es posible, con las enseñanzas del doctor Grabovoi. El día lunes estará el doctor Dante Converti con uno de sus magníficas clases magistrales, un médico de un gran corazón y un gran profesional. El miércoles nuevamente aquí con ustedes, en este programa que se me pidió desde el mundo espiritual abrir para el bien de todos, que es Misioneros del Amor. A todos aquellos que me quieran encontrar por las redes, lo pueden hacer como Graciela López Abad, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y por supuesto, los invito amorosamente a que ingresen a mi página numerologiaymas.com, porque ahí me voy a dedicar a aumentar cada vez más las posibilidades de abrir conciencia, de comprendernos, a través, primero, de 14 clases que nos ubican dentro de lo que es la numerología transgeneracional, con una primer clase gratis. Después van a encontrar también videos cortitos, interesantes, y ya estoy preparando masterclasses, que serían de a grupos de 7, explicando temas muy puntuales para desencriptar la información que todos llevamos dentro, para que podamos comprender ese para qué. Y por último, van a encontrar ahora los dos primeros mazos de cartas, tu propósito de vida y tus vidas pasadas en tu vida actual. Estos son los dos primeros, pero van cuatro en danza todavía. En total ya serían seis, dos que ya están para la venta y van a continuar. Para que cada uno de ustedes pueda acceder a tener mazos de cartas que no son predictivas, son orientativas, que van a abrir la conciencia de cada uno y van a dejarlos perplejos. Perplejos de poder encontrar, como si fuera la galera de un mago, la información necesaria para el momento justo que estamos necesitando. El tercer mazo va a tener que ver con esto. El genio de la lámpara eres tú. Bendiciones para todos en este día 20 de agosto del 2025. Dios los bendiga.
Para comunicarse con el programa puedes enviar un mail a gracielaabadnúmeros1956@gmail.com o WhatsApp de Argentina +54 911 6113 0198. Página web numerologiaymas.com. En redes TikTok @graciela.lopez.ab, Face Graciela López Abad. ¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. Tecnomasargentina@gmail.com.